Dos minutos pasan de las 7 de la mañana de este lunes. Buenos días para todos, estoy emocionado.
Prendí la radio como en un ritual.
Hace 100 años que la radio nos acompaña. Hace 100 años que nuestras vidas no son las mismas.
Aquí está Armando Pontier, su orquesta típica, y el primero y el último tango que con ellos entonara un día y entona hoy, Julio Sosa.
Pero, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo fue el recorrido de la radio en nuestro país? ¿Quiénes fueron sus protagonistas más destacados?
Les habla Julio Villegas, amigos. Hoy quiero contarles algo mío, aunque también es de todos ustedes.
Estoy ahí.
Sociedades normales y con gente que realmente tiene un nivel, como en este caso es claro que lo tienen las personas que lo agredieron.
Hay algo que está claro. Esta historia de encuentros no hubiera sido posible sin vos.
Hola, soy Alejandro Dolina. Estamos muy agradecidos porque durante tantos y tantos años son ustedes los que han garantizado la continuidad de nuestro trabajo.
El profesor Gerardo Pérez presenta 100 años con vos. Un viaje en busca de la sintonía.
Entre los años 1940 y 1970 aproximadamente, lo que para muchos significó la época dorada de la radiotelefonía, se desarrollará un fenómeno radial que será la atracción de un público que había incorporado la escucha de la radio a su vida cotidiana. Era el tiempo de la fonoplatea. Ángel Luis Grene, licenciado en literatura y comunicador radial, en su programa Prohibido para Nostálgicos, sostenía:
y el éter, como decían entonces, se llenaba de músicas y voces que la audiencia tan bien conocía. También de aplausos y ovaciones, porque los principales programas eran con fonoplatea, con el público respirando cerquita y desbordante de entusiasmo. Los micrófonos chapaban todo y al toque lo transmitían a cada rincón de una Montevideo de casas bajas y de calles surcadas de vías y parejitos adoquines.
Las grandes figuras, elencos y orquestas de diversos espacios artísticos desfilaban por las diferentes radios del Río de la Plata, generando la atracción en un público que quería no solo escucharlos, sino también conocerlos. Figuras como Alfredo Zitarrosa, Juseca, Los Olimareños, Eduardo D'Angelo, Julio Frade, Enrique Guarnerio, Roberto Barri, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf o Julia Amoretti, entre tantos otros artistas y escritores, construyeron o se pasearon por las tablas de la fonoplatea del espectador.
Por todo esto y mucho más, es un buen momento en un siglo con vos para comenzar a recorrer y recordar el mundo de la fonoplatea. La radio al alcance del oyente.
Profe, bienvenido.
Bienvenido, profe.
Que haya disfrutado su cumpleaños en la semana.
Bueno, muchas gracias.
Rodeado de la familia.
Sí, 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 sí.
Unas sendas empanadas de canje. Que se pasó muy bien, me dijeron.
Dándole vida al barrio.
Me parece bárbaro.
Un abrazo a Cleta, que es la que nos suministra de ese manjar, que son unas empanadas de carne maravillosa. Muchas gracias por el saludo. 44.
Muy
en
bien.
El 79.
No, pareces de menos, ¿eh?
Bueno, nos metemos
muchas
de
gracias, 43. Que
no, no, bien.
43 y medio.
Y medio. Profe, ¿qué era la fonoplatea?
Bueno, yo creo que, a ver, para los más veteranos lo tienen clarísimo. Si tenemos alguno en la audiencia que es un poco más joven y gusta de Dolina, creo que es el ejemplo ideal porque es eso.
Claro.
Dolina es la fonoplatea, este género que tuvo su época de esplendor, como la radio, como recién decíamos, entre la década del 40 y la década del 70. Un periodo de este tramo que les digo va a estar sin la televisión compitiéndole, claro. Y por eso se convierte en la radio, en ese medio de comunicación masivo y exclusivo en ese momento, ¿no? En donde el público acudía a ver en vivo a los artistas, a sus ídolos populares del momento, y estas fonoplateas generaban una doble situación, como puede pasar muchas veces con Dolina, y es ese público que es oyente, que está en sus hogares disfrutando de Dolina, y ese otro pequeño sector de personas que lo están escuchando y mirando ahí en vivo. Estas fonoplateas que utilizaban diferentes espacios para que se desarrollaran, desde las radios, pasando por bailes, pasando por teatros, hasta, en situaciones excepcionales, el Estadio Centenario. Y ustedes fíjense lo que dice Raúl Barbero en su libro De la Galena al Satélite sobre esta época. Para muchos de quienes lo vivimos de cerca, los 20 años que corrieron desde 1940 a 1959 afianzaron definitivamente el dominio de la radio como capitalizadora de multitudes devotas, capaces de defender hasta el fanatismo su idolatría por tal o cual emisora, por esta o aquella audición. Y hablando de este mundo o micromundo de la fonoplatea, volviendo a Ángel Luis Grene, él habla de la fonoplatea como un espacio de interacción social.
La gente estaba ahí, cerquita, sentados en las filas de butacas de madera, todos charlaban. Parejas y familias enteras con sus pequeños hijos, no faltaban los galanes solitarios que hacían ojito con una damita ubicada entre sus abuelas y tías. Los murmullos aumentaban al ingresar el locutor, de impecable traje y peinado a la gomina. Se encendían las luces del pequeño escenario con tres enormes micrófonos de pie, metálicos y resplandecientes. Los actores y músicos entraban con las exclamaciones y aplausos de todos. Una luz roja se encendía, un cartelito con la frase "En el aire".
Profe, ¿qué estilo de programas desfilaron por las fonoplateas?
Hay una variedad de géneros de programas, ¿no?, que van a estar paseándose por la fonoplatea. Nosotros repasamos la columna pasada, parte de la vida del tango relacionada con la radio. Bueno, el tango es un género que va a tener un lugar de privilegio en la fonoplatea y que va a brillar en la fonoplatea. Y en el caso del espectador tenemos un ejemplo paradigmático en este sentido. Había un programa que se llamaba Estrellas a las 10. Allí, Zitarrosa, como presentador, va, fíjense ustedes qué nombre va a presentar. El varón del tango, Julio Sosa, y este es el audio que tenemos en ese gran archivo del espectador.
Encontraron, el lugar no interesa, y Julio tuvo que cantarle algo a Armando. Eligió para ello un tango de Flores y Aguilar, "Tengo miedo". Otro día Julio Sosa tiene la oportunidad de ingresar al teatro, de seguir su destino de triunfo, de dejar a un gran maestro, un gran compositor y un gran amigo. Y ese día, el último que actúa junto a él y su orquesta, Julio tiene que cantar el último tango con Armando en su propia patria. Y también para ese día, con un montón enorme de recuerdos que se agolpan en su corazón de hombre y de artista, Julio elige aquel mismo tango. Aquí está Armando Pontier, su orquesta típica, y el primero y el último tango que con ellos entonara un día y entona hoy Julio Sosa, "Tengo miedo".
Quedó figura, ¿no?
Qué increíble. Lo que es la historia en este caso de la radio y la historia del espectador juntando a estos monstruos. En este momento de la comunicación de la radio, del tango, es una conjunción explosiva, ¿no?
Pero no fueron los únicos artistas, claro, ni géneros, ¿no?
Claro, que se pasearon por las tablas de la fonoplatea del espectador. Porque otra figura destacada en esta época que supo pisar las tablas de la fonoplatea del espectador fue Polanca, ya en ese
¿Polanca?
Momento, claramente. Va, mirá, escuchá.
A ver.
Escuchá.
Your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight.
Show me terminó muy jovencito.
Sí, muy jovencito, pero ya estaba, ya era súper reconocido. Pero fíjense, imagínense que hoy por hoy una radio del Uruguay pueda traer figuras de esa magnitud. Claro. Era realmente un momento maravilloso. Walter Alfaro, un hombre de la casa, del Espectador, muy importante, que en ese momento era director artístico de la radio, sostenía sobre Polanca: lo llevamos a la fonoplatea de Casa de Galicia en 18 de julio entre Médanos, mirá, en ese momento se llamaba Médanos, y Vázquez. Allí se presentó. Era un muchachito, pero ya era muy famoso. En ese momento, las radios no cobraban entradas para ver figuras de estas características. Por lo cual, imagínense lo que era la puerta de las radios para conseguir una entrada. Colas enormes, tumulto de gente esperando para recibir una entrada, porque en realidad los espectáculos se financiaban con los auspiciantes, ya sea de la radio o que querían estar para figurar detrás de esos enormes artistas que el Uruguay tuvo el beneficio de disfrutar en aquella época.
Profe, ¿qué otros rubros brillaron en esto de las fonoplateas?
Sí, y bueno, otro rubro que no podemos dejar de mencionar, Leo, es el humor, ¿no? Y acá tenemos un pionero, al que todos señalan y que no podemos pasar por alto, que ya lo mencionamos en una columna anterior, que es Eduardo de Pauli, ¿no? Un fenómeno cultural sin igual, ¿no? Sin igual. Y vos, Leo, te vas a acordar clarito que él solito, mencionamos esa anécdota, llenó el Estadio Centenario. Él solito inundó de gente el Coloso de Cemento. Raúl Barbero, sobre De Pauli, dice: Eduardo De Pauli fue un fenómeno irrepetible que contó con todos los atributos que fabrican la imagen del ídolo popular. Una capacidad notable para el transformismo fonético, que le ganó con total justicia el apodo del Fregoli del Éter. Una simpatía natural conquistadora, una desenvoltura que orillaba la grosería, una voz melodiosa que de vez en cuando se lucía en alguna canción, una facilidad de improvisación con la que salvaba cualquier bache del libreto. Ahí, al pasar, decía Barbero que le llamaban el Fregoli del Éter. Para el que por ahí no entiende, se hace referencia a Leopoldo Fregoli, un transformista muy conocido de la época, pero en este caso lo decía por la voz. De Pauli, claro, que era muy característica. En el año 1936, esto que decíamos recién, De Pauli llena el Estadio Centenario, él solito. Pero como esa anécdota ya la contamos y ya la repasamos, fui a buscar una anécdota anterior y me fui al libro de Mónica Marona, Prendidos al Dial. Ella reproduce una historia, una anécdota contada en la revista Cancionera del año 1933. Y fíjense, préstenle atención a esta anécdota. Dice Mónica Marona: en aquel momento, la radio CX42, emisora en la que trabajaba De Pauli, organizó el cumpleaños de don Nicola Paparulo, el primer personaje creado por De Pauli. Según narró la prensa, atentos, cerca de 5.000 personas acudieron a la convocatoria y esperaron durante horas para que el personaje central de Radio Manicomio saliera a saludar.
Las 4 de la tarde habían sonado y la puerta de CX42 Radio Rochi comenzó a sufrir el suplicio del tántalo. Multitudes heterogéneas de mujeres de todas las edades y de todos los matices llegaban con su ofrenda al ídolo.
Las 5, anunciaron a las vecindades los pitos y sirenas de las fábricas cercanas. Las 6 andado y sereno. Los ómnibus y vehículos debían caracolear entre la multitud para cruzar la calle.
A las 10 en punto se abrieron los grifos de la admiración y la avalancha humana se disputó al ídolo que pretendió hacer la entrada triunfal a Radio Rochi. Al fin, Eduardo De Pauli, vencido por el cariño y el afecto de la mujer oyente, entre un diluvio de regalos, penetró en Radio Rochi desmayado en los brazos del pueblo.
Vencedor de una batalla espiritual ante la aclamación de 5 millares de personas que le ofrendaron las palmas triunfales como las que lucían orgullosos aquellos guerreros de la antigua Roma que vencían en todas las batallas.
Así, a la hora 11 entró De Pauli al teatro de sus hazañas radiofónicas, convertido en un mártir de la popularidad. Fíjense ustedes, si le siguieron el hilo, le hablo a aquellos que están del otro lado, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, 5.000 personas esperaron a De Pauli para que llegara a la radio. Sí,
sí. Una es mucho.
Demencia, una demencia. Pero a ver, si hablamos de humor, si hablamos de esta casa, una de estas dos casas por las cuales estamos saliendo al aire, del espectador, si hablamos de Fonoplatea, hay un nombre que sobresale.
Roberto.
Claramente. Roberto Barri. Este género particularmente empieza a explotar después de la Segunda Guerra Mundial, primeros años de la década del 50, es allí donde Barri explota, y Ángel Luis Irene dice sobre Barri: el entrañable Roberto Barri metió, sin grupos, en esa onda de actuar con el público al lado, y otros miles riendo a más no poder atrás de sus radios. Su éxito más impactante se llamó El Comisario de Cerro Mocho. Claro. Donde la sátira, la picaresca y la crítica se subían al escenario de CX14, El Espectador. Todos hacían cola en los estudios de la calle Soriano para apoyar a ese pionero que, nacido en los escenarios carnavalescos, tuvo su culminación en los míticos días de radio.
Compañía Salus, en publicidad de Patria. La cerveza superior presenta...
Chiquero, que aquí está la autoridad autoritativa.
El Comisario de Cerro Mocho.
Un programa escrito y dirigido por Roberto Barri,
con la participación artística de un inigualado elenco:
Glauco Pérez Larre,
Nubel Espino,
Rosita Villot,
Carmencita Díaz,
Lalo Galván,
Adolfo Huguito Mañán,
Lindita Torres,
Ignacio Lauminado.
La actuación especial de Bobby Pimentelito.
Hoy, el retorno del discutido agente Mendieta, Hugo Ferrari.
Y todos siguiendo la dirección y libreto de Roberto Barri.
¡Todos! ¡Ese Romocho está en la gran comisaría! Con poca autoridad y con mucha alegría, toda la población comenta entusiasmada. ¡Llegó la América!
Me encantaría volver y vivir unos meses en esa época para sentarme a escuchar radio.
Sí, sí, totalmente.
O para ir a la Fonoplatea.
Para estar en vivo en la Fonoplatea. Otro programa que se destacó en este rubro, en Radio El Espectador, fueron Los Risatómicos. Escuchen esto.
Los Risatómicos.
Jorge Cassé.
Antonio Cepi.
Gustavo Vera.
Walter Silva.
Y Adolfo Mañán.
Buenas, Juancito.
Buenas, tiene usted a su ovejita.
Ay, qué amable, el primer cumplido que me decís desde que nos conocemos. Muchas gracias.
Gracias tiene usted en su carita.
Pero mi vida, estás desconocido. Sos un hombre ideal, ¿qué le pasa?
Míralo en tía Tota.
¿Y qué tiene?
La tota totita es kilo y medio de viva. Me dio a mi
bueno, podríamos...
Los Risatómicos son tremendo. Show.
Podríamos pasar
horas
nombrando programas, nombrando artistas.
La Cámara de la Risa,
alguno,
por ejemplo.
Claramente. Pero antes... La Patrulla Chiflada. Mira, escuchen estos nombres.
Los nombres.
Lo que integraban La Patrulla Chiflada. Julio Frade, Enrique Guarnerio, Eduardo D'Angelo. Dos veces por semana este programa, que estuvo al aire 5 años.
¿Una?
Los primeros años de la década del 60. Vos nombrabas la Cámara de la Risa.
La Cámara de la Risa, porque
mirá,
era un clásico.
Pero fíjate también los nombres. Hugo Mañán, otra vez, Enrique Guarnerio. Julio César Castro, Juseca, Dante Ortiz, Nubel Espino y Julia Amoretti. Ahí mirá, subrayo, claro. Y ahí subrayo. Walter Alfaro, que lo nombramos hace un ratito, decía sobre este estilo, este rubro: ya sabíamos lo que al público le gustaba. Es así como los programas cómicos, como los de entretenimiento, de preguntas y respuestas, tenían tanto éxito. Y dejé justamente la Cámara de la Risa, este programa, para mencionarlo en la última parte de la columna, porque dentro de su elenco estaba Julia Amoretti, una figura que supo disfrutar el público uruguayo a lo largo de muchísimos años y que este pasado 3 de mayo dejó de existir y quería terminar con ella y comenzar con ella la próxima columna. Y para recordarla, escogí un fragmento del programa Días de Radio de TV Ciudad, donde Julia esto decía.
En la época que yo estuve en radio, creo que uno de los hechos sobresalientes fue La Gaceta Sideral. Un radioteatro absolutamente humorístico, libretado por otro humorista excelente, Paco Amaral, y que su receptividad fue tan grande, su audiencia fue tan grande, ahora le llamaríamos rating, que separaba a las 8 de la noche Montevideo y muchas ciudades del interior para escuchar La Gaceta Sideral. Tanto es así que protagonizamos un hecho bastante insólito. Lo tuvimos que llevar al estadio, una hora de radio en el estadio. Se habilitaron algunas tribunas para que la gente pudiera ver en vivo La Gaceta Sideral.
Julia Moretti, cerramos con ella y vamos a comenzar con ella la próxima columna, porque vamos a seguir hablando del mundo de la fonoplatea. Qué lindo, con figuras, profe, que vistieron la radio durante unas cuantas décadas y supieron disfrutar, y el público a su vez los disfrutaron mucho a ellos. Punto final para la columna. Si decimos fonoplatea, Leo, decimos...
Humor sano y potente.
Si decimos fonoplatea, Tano, decimos...
Magia pura.
Muchas gracias.
A vos, profe. Arriba, profe. ¿Dónde tus redes para...?
Kelper.
Los invitamos a todos los que están del otro lado,
las redes,
a que nos puedan escribir, contarnos sus historias vinculadas a la radio.
Sí.
Que puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser a través de un familiar, pueden ser de ellos, puede ser del evento que quiera, del momento histórico que quieran, que son bienvenidas y las podemos compartir en las diferentes columnas. Instagram.
Ay, dígalo.
Profe Gerardo Pérez.
Profe Gerardo. Arroba Profe Gerardo Pérez.
O al mail Kelper, que le gusta tanto al Tano.
Kelper es, lo pongo para que la gente entienda, con K. Kelper con K.
Claro,
Kelper con K. La primera letra del apellido de su señora.
Sí.
Y Per de usted.
Exactamente. 2013,
el año que se unieron.
Exactamente. @gmail.
Hasta el viernes lo chequea el profe Gerardo Pérez.
Del sábado.
Correos elevados de tono. No, después del viernes.
No tendría ningún inconveniente en que ella mire el mail, pero lo miro yo.
Bien. Dale, qué grande el profe Pérez,
grande,
que 44.
Exactamente.
Columnón, como lo dijimos, y vamos a seguir con la fonoplatea en 15 días.
Un placer de estar con ustedes y con todos los que están del otro lado.